recibimos al querido Álvaro El Curi, porque hoy comienza oficialmente la columna La Realidad No Existe. Me encanta esa, así, a rajatabla.
Desafío. Bueno, acá estamos tratando de estar a la altura de las promesas que hemos hecho.
Y aparte que vengas con productora y a particular, me parece fantástico.
Sí, la tenemos un poco desocupada en Salto y viene a buscar trabajo en realidad.
Adiós mi Salto, te dije un día. Bueno, la tendremos en cuenta entonces, una nueva productora.
Necesitamos,
¿qué tal? Sí. Bueno, cuente, Curi, bueno, ¿cómo viene la cosa? ¿Por qué lo hicimos estudiar?
Usted, no nos proponíamos empezar este espacio basado en esto de que la percepción es una construcción personal y cada uno de nosotros percibe cosas diferentes, al contrario de lo que se pensaba allá por fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y el descubrimiento de los investigadores de la percepción respecto a que construimos una realidad a través de los sentidos y que los sentidos son solamente una parte de esa construcción. Le ponemos muchas cosas subjetivas, le ponemos nuestra historia, le ponemos nuestra particular manera de ver las cosas. Nos llevó a proponer este espacio en donde las apariencias podían confundirse con las realidades. Pero vos me desafiaste, me tiraste la propuesta y me dijiste, bueno, ¿y qué pasa con el poder? Y el poder, titulamos la columna de hoy, el poder ser o parecer. Porque buena parte de lo que consideramos poder, o el uso del poder, el ejercicio del poder, los poderosos, quién los pone allí, cómo detentan ese poder, qué hacen con el poder, tiene buena parte de eso basado en las apariencias, los símbolos de poder. La manera de comunicar ese poder, la manera de construirlo y a través de qué medios, cómo los poderosos construyen ese poder. Y hay un montón de voces enjundiosas.
Pero te puedo hacer una pregunta de entrada, además.
Pregunte.
Porque el otro día además vimos que seguramente los ítems a tratar nos llevasen en su mayoría al poder.
Claro.
Que eso después lo definirás vos cómo es esto para que podamos entenderlo. Pero hoy estaba eligiendo el repertorio de Liz Regina para pasar y empezar a conmemorar su cumpleaños en Color Café. Y dije, para Álvaro le voy a dedicar Las apariencias engañan, que es un tema fantástico que hacía Liz Regina. Y vos hablás de las apariencias en las que los poderosos sustentan el poder. Uh-huh. Y la pregunta primera que te hago, digo, ¿siempre engañan o no engañan? ¿Hace el hábito al monje? ¿Me vas a hablar de Chávez? ¿Me vas a hablar de Francisco I? ¿De qué me vas a hablar?
Vamos a llegar ahí con los dos juntos. Si tenemos tiempo. Sí. Vamos a llegar juntos.
Ya a ver. Ensayado esto.
Sin ensayo, atenti. Bueno, Max Weber, conocida referencia de la sociología, decía que el poder es cada oportunidad o posibilidad existente en una relación social que permite a un individuo cumplir con su propia voluntad. Gran parte del debate sobre el asunto del poder se centra en su naturaleza, algunos dicen constrictiva, te coarto, o permisiva, te habilito, el poder que sirve para constreñir, para trancar, y el poder que sirve para hacer. Michel Foucault, intelectual francés, con abundante obra al respecto, siguiendo a Maquiavelo, del Renacimiento italiano, ven el poder una compleja situación estratégica. Siguiendo a Weber, estamos amenazados por una creciente concentración de poder, sobre todo en las instituciones. Cada uno de estos autores ameritaría un desarrollo en un programa. Pero solamente para ver qué dicen los que saben. Paulo Freire, pensador cristiano, dice que el poder debe alojarse en la cabeza del dominado y llevarle a considerar como natural lo que desde el nacimiento se le está imponiendo.
¿Cómo?
Paulo Freire dice que el poder debe alojarse, inscribirse, grabarse en la cabeza del dominado y llevarle a considerar natural lo que desde el nacimiento se le impone. O sea, yo nací en la pobreza, eso es natural. Yo nací en una circunstancia de dominación, eso es natural. Y los poderosos deben transmitir eso con naturalidad. Y naturalizar el poder es una de las principales ropajes que históricamente los poderosos, y después vamos a ver cómo. Charles Darwin, el padre de la evolución decía algo así como que poder era la capacidad de tener éxito en la reproducción de los caracteres exitosos para la supervivencia de la siguiente especie. O sea, el poder que un animal puede tener al reproducirse era que los más aptos se reproduzcan para que sus genes prevalezcan. Ahora, bajando un poco a tierra, tanta cosa teórica, vamos a empezar por el hombre primitivo, que muy cercano con los animales, con los mamíferos superiores, temía y respetaba las fuerzas de la naturaleza que no entendía. Estamos hablando del hombre de las cavernas, los primeros Homo sapiens. Para explicarlas, el hombre primitivo, desde el arranque, creó mitos y leyendas que después se transformaron en religiones, que tenían rituales, que tenían símbolos de poder, mucho después libros sagrados y, por supuesto, una casta sacerdotal que las sostenía. A lo largo de los milenios, el hombre en las distintas situaciones fue creando estas explicaciones para entender la naturaleza, y esas explicaciones se transformaron en cosas muy importantes que le daban poder a quienes podían hacerlo. Desde las primeras sociedades, desde el Neolítico, quizás antes, la existencia del poder del jefe debía ser apoyada por los sacerdotes, por los magos, por los chamanes. El poder terrenal sustentado básicamente en la riqueza y la fuerza, poder terrenal era: soy más fuerte, te gano en el combate, tengo más dinero, puedo comprar tu tierra. También necesitaba a los dioses, y esto es muy importante. Los magos, los chamanes, los religiosos, de todo tipo y color, hacían los milagros, adivinaban el futuro, le daban poder, otra clase de poder al poderoso, y lo sostenían. Eran enviados del más allá a veces, hijos de los dioses, hacían pruebas muy interesantes. Yo tengo libros aquí que describen como, por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, algunos magos utilizaban acumuladores eléctricos rudimentarios como pilas para darle choques eléctricos a algunos elegidos, para mostrar su poder. Obviamente este poder recaía sobre el soberano de turno. Hay algunas, a ver, con respecto a los egipcios, por ejemplo, para nombrar algunas civilizaciones, en realidad prácticamente todo monarca en toda civilización tuvo cerca, al lado, o fue él mismo un detentador de poder sobrenatural. El mago, el hechicero, era muy importante, porque el pueblo, los súbditos, necesitaban estar convencidos de que el poderoso era poderoso, no solamente porque tenía fuerza, sino porque además estaba designado por Dios, o era su hijo, o cosas así. Pero tanto se repite esta fórmula que llega un momento en que no hay la más mínima duda que la construcción de poder se asentaba sobre esta naciente religiosidad, que algunos pueden llamarle religiosidad y otros pueden llamarse simplemente credulidad o superstición. A ver, los magos de Egipto tuvieron la consideración de una especie de oficiales públicos al servicio del rey. Cooperaban con él con las funciones del mantenimiento del orden cosmológico. Ellos eran los encargados de ejercer la magia como sacerdotes en situación del propio faraón, el mago por excelencia. El faraón era el gran mago, ¿no? Así en Egipto, el faraón poseía las dos coronas, la roja y la blanca, que eran los más poderosos instrumentos mágicos. La corona era un instrumento mágico. Estos profesionales de la magia ejercían sus funciones dentro de un marco oficial como parte del sistema de orden y organización del cosmos y del mundo egipcio, y pertenecían a un estamento profesional formado en las casas de la vida, que eran los templos. La magia, conforme al pensamiento egipcio antiguo, consistía en la facultad de poseer el poder, que llamaban fleca. En realidad, todos los textos religiosos egipcios vienen a indicarnos que el fleca era un atributo de los dioses y, por extensión, del rey, y básicamente consistía en el profundo conocimiento de la naturaleza del universo y de sus medios sensibles, condiciones que aseguraban su control en beneficio de la humanidad. De los faraones podemos pasar, por ejemplo, a la magia en el mundo de las cruzadas. Después tengo algunos encantamientos muy divertidos de los egipcios, por ejemplo, para enamorar a una mujer, para proteger casas.
A ver.
¿Querés, cuál querés? El de enamorar a una mujer.
Sí,
¿te gustó?
Vamos.
Sí, yo sabía. A ver, esto es así. Tomen nota. Esto es de los egipcios, ¿eh?
Es para ejercer el poder, digamos.
Para ejercer el poder. Bien. Esto les va a parecer muy similar a algunas de las cosas que dicen hoy día algunos religiosos alternativos, algunos quizás estos que limpian las casas, que no sé bien cómo lo hacen. Y usan encantamientos así, o por lo menos es lo que dicen. Dice, la fórmula mágica para enamorar a una mujer. Homenaje a ti, Ra-Or-Aiti, padre de los dioses. Homenaje a vosotras, las siete At-Or, que os vestís con tejido de lino rojo. Homenaje a vosotros, dioses, señores del cielo y de la tierra. Haced que la mujer N, nacida de N, vaya detrás de mí como una vaca tras el pasto, como una niñera va tras sus niños, como un pastor va tras su rebaño. Si no conseguís que venga detrás de mí, yo incendiaré Busiris y quemaré a Osiris. Aparentemente.
Primero un homenaje a Macaroni y después un sopapo.
Sí.
Después la presión.
Sí. Bueno, hay muchos ejemplos y hay cosas muy interesantes, pero casi todo va por el mismo lado. Por ejemplo, Merlín estaba al lado de... Merlín no es un personaje histórico rigurosamente, pero a la usanza de Merlín al lado del rey Arturo, de la famosa saga de los caballeros de Tabla Redonda, había un mago parecido, llamado Malagigi, haciendo lo mismo con Carlomagno. Era el Merlín de Carlomagno. Y lo ayudaba a deshacer encantos de los enemigos y a su vez a protegerlo de las fuerzas del enemigo al propio Carlomagno, ¿no? El papel de este hechicero fue adoptado por los autores de fantasía griega, cuyos escritos ocupan las estanterías de la biblioteca de hoy. Parece que este personaje inspiró el mito de Merlín. Marco Aurelio, los romanos también lo tenían, por ejemplo, iba acompañado por un mago conocido como Julián el Teurgo en sus campañas contra los macromanos y los cuados en el año 174 después de Cristo. Este practicante de alta magia era supuestamente capaz de lanzar relámpagos y hacer la lluvia. Los musulmanes también tenían sus hechiceros. En el asedio de Jerusalén, por ejemplo, los defensores musulmanes se valían de hechiceras para defenderse contra los cristianos. Hay una...
Hechiceras.
Hechiceras tenían. Y las ponían arriba de las almenas para protegerse de los cristianos que atacaban Jerusalén. Hay un caballero francés, Raimundo de Aguiliers, bastante divertido, que observó la manera en que el enemigo hacía uso de las artes mágicas. Dos brujas, según la crónica de Raimundo, se encontraban en las almenas de la muralla lanzando conjuros contra una de las máquinas de asedio de los cruzados, pero su magia parece no haber sido tan poderosa, decía Raimundo, ya que las hechiceras murieron cuando una piedra lanzada por una catapulta cristiana acertó en el blanco. Posteriormente, el avance de las religiones más estructuradas, tanto en el mundo islámico como entre los cristianos, empezaron a correr a los hechiceros porque competían con las estructuras más organizadas de las religiones oficiales, tanto entre los musulmanes como entre los cristianos. Pero, por ejemplo, también Raimundo de Aguiliar tenía, pese a ser un cruzado y creer más en los sacerdotes que en los hechiceros, tiene una camisa de necesité, literalmente camisa de necesidad, que llevaba bajo su cota de malla. Dicha prenda supuestamente ofrecía protección mágica contra toda clase de arma.
Cábala.
Siendo capaz, como la camiseta que usa Abreu, una cosa así, que llevaba bajo las cotas de malla. Dicha prenda supuestamente ofrecía protección mágica contra toda clase de armas, siendo capaz de desviar tanto golpes de espada como flechas. Para ser útil, era necesario que una virgen la urdiese durante una sola noche durante la semana de Navidad, a la vez mientras que pronunciaba una serie de palabras mágicas. Dicha camisa, debidamente elaborada, también era capaz de hacer al guerrero invisible a sus adversarios. El Papa...
No tenemos testimonio para...
Para ver si la camisa funcionaba o no. Pero parece que este hombre sobrevivió. Pero vamos llegando a la modernidad, porque vamos avanzando en la historia, y también el mismo Papa tenía poderes para luchar contra los hechiceros. Se suponía que el Papa tenía una cosa que se llamaba la sombra de la bendición, representada comúnmente como el lado oscuro de la mano pontificia en actitud de bendecir y proyectando la sombra de una figura con cuernos. Se decía a sí mismo que el Papa León el Magno había hecho una recopilación de amuletos y hechizos en una obra conocida como el Enchiridión, que fue obsequiado a Carlomagno como muestra de agradecimiento por la defensa del papado que hiciera el monarca en su momento. A ver, podemos seguir con los ejemplos de cómo la religión, alguna vez llamada el opio de los pueblos, puedo decir que era el Viagra de los poderosos, más que el opio de los pueblos, porque los fortalecía. Religión, superstición, trucos de magia, arquitectura. Está la llamada arquitectura fascista, que no es ni más ni menos que copiar la arquitectura antigua. Hacer, por ejemplo, que la fachada de un edificio oficial, que el Parlamento sea parecido al Partenón, poner columnas muy, muy sólidas y muy altas, poner ese
pórtico,
hacer una cúpula, como por ejemplo existe en el Vaticano, o en la Casa Blanca,
o en las mezquitas.
O en las mezquitas también cúpulas, y en los parlamentos de muchos países. En la Argentina, sin ir muy lejos, el edificio del Parlamento es muy parecido a estos. Poner una amplia escalinata que haga que la figura que está allá arriba parezca muy, muy grande y pueda sentirse por encima de la gente. Utilizar trucos para que la voz sonara más fuerte, como usaban los antiguos actores de teatro griego, que usaban unos dispositivos en sus máscaras para que la voz retumbara. Usar zapatos con plataforma, como también los actores griegos. En fin, toda clase de artilugio que sirviera para hacer lucir más grande, más poderoso, más atemorizador al monarca de turno, sea en Grecia, en Roma, entre los egipcios, en el Mesopotamia, entre los cristianos, entre los musulmanes, podríamos seguir, entre los chinos, entre los hindúes. No hay lugar en donde el hombre haya construido
no se escapa nada.
Una civilización, digamos, establecida, una civilización neolítica, posneolítica, que tuviera una organización, un estado, representantes, castas, divisiones, en donde hay gente que es más poderosa que otra, esclavos. Los regímenes esclavistas abundaron en todas partes, en distintas épocas, y perduraron hasta bastante, y perduran, en donde el poderoso tenía que tener no solamente la fuerza para dominar a sus esclavos, sus súbditos, sino que además tenía que tener el convencimiento, como decía Paulo Freire, para convencerlos de que el orden los ponía abajo y a ellos arriba, y eso estaba bien, porque había una situación divina, cosmológica, con dioses, con diosas, con uno o varios, que decía que eso era el equilibrio y que las cosas debían quedarse así. Entonces, en esta columna la realidad no existe. Estamos tratando de mostrar, bueno, vaya, qué pedazo de realidad, qué grande y sólida y contundente, gigantesca realidad conformada por los poderosos con toda clase de instrumentos para convencerlos a los menos poderosos de su poder.
Ahora, perfecto el razonamiento, perfecto el desarrollo, muy buenos los cuentos, las historias y anécdotas, pero eso no es el poder. Eso parece el poder. O sea, cuando uno disputa ese poder virtual, lo que consigue justamente es el poder virtual. O sea, todas esas artimañas, artilugios, hechizos, artimañas me gusta porque nos humaniza a todos, pero eso no es el verdadero poder. Existe el verdadero poder. Fuera de esa realidad virtual, fuera de ese manoseo. El poder que cae por peso propio, que que tienen determinadas figuras, que tienen determinadas situaciones, ¿no? No es que no exista el poder.
Claro, lo que pasa es que poder es un concepto muy amplio y muy abarcativo. El poder puede ser que un mamífero superior, un león, un chimpancé, un gorila, gane en el combate su derecho a la jefatura de la manada y procree con las hembras, y eso viene Darwin y lo bendice como la selección natural de los más aptos para la supervivencia, y eso vaya si es verdadero poder, y la naturaleza funciona así, con esa selección natural, que no suena bastante despiadada y poco humana. Pero si trasladamos la conducta de los mamíferos superiores al ser humano, no estamos tan lejos. Para la jefatura de la manada, no basta con ser el más fuerte, también hay que convencer al resto de la manada de que ese más fuerte tiene que seguir allí. Y obviamente en sociedades mucho más sofisticadas, somos primates muy, muy, muy mejorados, construimos una cultura, tenemos un cerebro mucho más grande, demoramos mucho más tiempo en madurar, en adquirir los conocimientos que nos pueden llevar a ocupar algún lugar en la sociedad. Pero, salvando esas diferencias, construir esa jefatura, dominar la manada, necesita convencer a la manada de que somos los que merecemos ese poder y no otro. Pero yo pensaba llegar hasta los analistas políticos, los asesores de imagen, las estrategias publicitarias para crear candidatos en regímenes democráticos que parecen tan alejados de las prácticas de los reyes antiguos que muy tramposamente organizaban trucos para que las multitudes creyeran en ellos. No tenemos a Merlín, no tenemos a los hechiceros de la Edad Media, no tenemos a los de Babilonia, pero tenemos a los expertos en campañas publicitarias que hacen parecer a candidatos más potables, que los peinan, que los empilchan, que les eligen el color de la corbata. Recordemos un famoso debate entre Kennedy y Nixon, en donde la semiótica de uno y otro eran comparadas y Kennedy tenía más pinta de presidente que Nixon, y eso cautivó, y a partir de ahí hubo muchísimos estudios de imagen que salieron a explicar cómo Kennedy podía batir a Nixon a través de su imagen. Y el día de hoy esto es parte de los lugares comunes de nuestra cultura. A todos nos parece que un político que tenga mejor imagen, fotografía mejor, salga mejor en los discursos, sea más simpático, le guste a las mujeres porque seduce, incluso una mujer que seduce a los hombres también vendría bien, por supuesto. Todas esas herramientas son consideradas ya por todos nosotros en esta cultura en la que estamos acostumbrados, ¿no? A que forme parte de la estrategia de poder del poderoso, que además la va a usar y está perfecto y nadie se le para un pelo, para llegar al poder. Y fíjate que seguimos hablando de esto de ser y parecer. El poderoso no alcanza con que lo sea, con que tenga el poder material, que haya alcanzado legítimamente el poder, sea peleando como el macho de la tribu se ganó su lugar, o en unas elecciones, sino que además hay que parecerlo y hay que convencer. Para convencer a los demás hay que hacer las cosas correctas, las cosas que convencen. Ahí están los estrategas de la imagen y los asesores ayudando a los candidatos a que digan las palabras correctas, que digan los discursos, que te miren a la cámara, que no se equivoquen, que no tartamudeen, que sonrían, que parezcan seguros de sí mismos, que se pongan la corbata, que se saquen la corbata, depende del lugar. Que se pongan una camisa de tal marca. Han habido candidatos defenestrados porque usaban camisas de alguna marca que no era acorde con el electorado que buscaban. Fíjate vos, el poder de una marca puede ir en contra de un candidato. El color de la corbata, el tipo de peinado, si es blanco o negro, si es mujer u hombre. Hay candidaturas que se cimentan en base al género. Vote a fulanita porque es mujer. Vote a Obama. Vote a Obama porque es afrodescendiente, y eso es todo un valor para construir la marca Obama. ¿Está? Pero vos querías hablar del Papa y de Chávez.
Tenemos 5 minutos.
Vengo con el Papa y Chávez juntos en un suelto de el semanario ¿Qué pasa del país?, en donde el presidente
Maduro,
el candidato, insinuó
imperdible
que desde el cielo la mano de Chávez se movió para que el Papa sea sudamericano. Antes, Maduro había dicho que el cáncer fue inoculado en el cuerpo del fallecido presidente por sus enemigos, ¿no? Y creo que es el más maravilloso ejemplo de que todavía la magia funciona para convencer a la gente en pleno siglo XXI, de que el poderoso es poderoso. A nosotros puede causarnos un poco de gracia que esto sea utilizado en una campaña política, este argumento, pero si lo usan, por lo visto funciona.
Me pone la piel de los pelos de punta, te diré, Alcurie.
Sí, sí. Pasa que, a ver, con esta especie de reseña histórica, lo que queríamos mostrar era que no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Que Chávez próximamente va a ser algo así como el Che Guevara, como Evita Perón, no hay duda. La construcción de una figura mística, a la cual rezarle con, bueno, San Maradona, ¿no? Hay una iglesia maradoniana, ¿tá? Es cuestión de tiempo. La necesidad de la construcción de figuras mágicas, de santos, de salvadores, en la cual la gente pueda referenciarse, pueda esperar cosas mágicamente, es una realidad en la historia de la humanidad. No estamos lejos de...
¿Y con el Papa no pasó lo mismo?
De la Mesopotamia, claro. El Papa es parte del mundo antiguo. El Vaticano... los símbolos de poder del Papa, su cetro, su corona, sus ropajes, la construcción del Vaticano. Nosotros justo estuvimos el año pasado en el Vaticano, las columnas, esto Rosario Castellano lo explicaría muchísimo mejor que yo, la construcción de poder significa ser un edificio que cuando vos entres en él, temprano pequeñezca. Es tan grande, todo es tan superlativo, las obras de arte son tan gigantescas, enormes, maravillosas, todo está tan lejos y tan alto, vos tenés que mirar para arriba siempre. Entrás a la Capilla Sixtina, no podés, te duele el pescuezo de tantas obras de arte que hay allí arriba.
Tendrías que acostarte, como hacen algunos.
Sí, no podés porque hay demasiada gente. Entonces todo eso es tan grande y tan inmenso que te hace sentir pequeño, y si te sentís pequeño es parte de ser un feligrés o ser un creyente, que Dios es más grande que vos.
Y parafraseando lo que dijimos, si tendés que acostarte para poder observar el poder, ¿el consejo sería hacer la plancha frente al poder?
Buen juego de palabras. Creo que a mí me hace valorar muchísimo las revoluciones liberales, las gestas revolucionarias de Francia, de la Revolución Francesa, la Revolución Americana, cómo fueron recortando el poder siglo tras siglo, muy pacientemente, a través de revoluciones muy sangrientas. Esto es parte de la historia, esto no lo vamos a descubrir nosotros, pero cómo hicieron, cómo fue ir peleando contra el poder que tenía convencidos a tanta gente de que los monarcas venían ungidos por Dios y que Dios era el que... Dios estaba detrás de eso, estabas en contra de Dios, estabas en contra de la iglesia, en contra del cura, en contra del monarca, en contra de sus ejércitos, ¿tá? Había que ir en contra de eso. El mérito que tuvieron esas revoluciones, que también peleamos aquí, yo creo que a veces hay que recordarlo para que se note la magnitud de esto, porque eso sigue vivo. Yo creo que era más difícil, es más difícil construir un respeto a la autoridad desde la igualdad, desde la democracia, desde que naides es más que naides. Eso es mucho más difícil que tenerle miedo a un monarca todopoderoso, sostenido por Dios, con todos esos atributos de poder mágico allí para sostenerlo. Y creo que nada de eso está muerto, nada de eso está superado, y basta mirar culturas en donde no han habido ni revoluciones francesas, ni revoluciones americanas, ni democracia, ni representatividad, ni elecciones, ni nada. Las hay, las vemos, salen en los noticieros, en donde la lógica de el realismo mágico de que el monarca está sostenido por Dios y que cualquiera que discuta con él es una especie de infiel, sigue vigente. Esto debería hacernos valorar muchísimo este sistema que tenemos, que a veces pareciera que no nos, que creemos que es natural, que en realidad es una construcción. O sea, la realidad no existe.
Otra realidad.
La realidad no existe. Esto que tenemos es una construcción muy esforzada. Lo mismo que lo otro también es una construcción diferente, ¿no?
Dice, un mensaje llegó, dice, este gobierno no tendría que ser más justo o más honesto con el agua, dice este mensaje. Y el otro dice, ya que Chávez metió la mano con el asunto del Papa, ¿no podría haberse esforzado un poquito más justo? Justo un argentino tenía que ser, dice. Qué maravilla. Mensajes que fueron llegando. Acuri, imponente. Buen comienzo.
No sé, esperamos no defraudar. Esto da para mucho más, y el poder, la construcción del poder, creo que es una de las principales no realidades con la que convivimos.
La belleza va a formar parte también de este tema, ¿no? En algún momento, ¿no? Dentro de la realidad, si existe o no existe. Y eso, bueno, eso es código. Yo
tengo varias cosas muy buenas con respecto a la belleza y a la construcción de ideales de belleza, entre otras cosas, la figura sin ropas de una bella mujer de principios del siglo XX, contrastada con la figura sin ropas de una bella mujer de principios del siglo XXI. La del siglo, del principio del siglo XX parece tres veces
Pochita Borfoni,
la mujer del siglo XXI.
Perfecto. Pero un placer tenerte por acá.
Un placer para mí también.